Ayer cuando apareció el concepto de anomalía hidroacústica, yo me puse a laburar y todos me hacían, me dicen, yo te lo voy a explicar así, pero vos tenés que hablar con Luis López. Digo, ok, iba a ver otra fuente, yo te lo explico así, pero vos tenés que hablar con Luis López. Y así me dio un montón de veces, vos tenés que hablar con Luis López. Digo, perdóname, ¿quién es Luis López? Es un oceanógrafo que te va a explicar todo lo de la anomalía hidroacústica. Perfecto. Luis López es capitán de fragata y oceanógrafo. Hola Luis, buen día.
Buenos días.
¿Qué tal? Te quiere mucho en tu mundo, ¿eh? Se habla con Luis López. Digo, bueno, busquemos a Luis López. Está Luis López en el aire.
Dígamelo a mí.
Y te juro que no era tu vieja ni nadie, eran tipo, o sea, funcionarios, un tipo que seguramente vos conocés y yo no puedo citar, y obviamente vos tampoco. Bueno, a ver, primero, una anomalía hidroacústica, ¿implica un evento producido por la naturaleza o por una decisión del ser humano?
Ambas dos cosas pueden ser viables, porque cuando uno habla de una anomalía está hablando de un ruido que no tengo yo en este momento. Si estuviera haciendo una prospección sísmica del fondo, estuviera viendo el sismógrafo, sí, tal vez podría determinar. Recién estaba hablando con el doctor Nelson Castro y le decía, mire, usted es médico y si usted ve un electrocardiograma sabe que está leyendo un electrocardiograma de alguien que tuvo un infarto, un preinfarto. Yo no tengo ni idea de eso, pero si yo estoy con un sismógrafo y estoy haciendo una exploración, yo sé de qué se trata, qué mineral puede haber ahí, qué pasa con el fondo. Pero bueno, aquí sucede lo mismo. Se ha detectado, le han informado a la Armada una detección de una anomalía hidroacústica. Pero yo lo escuché al capitán Baldi y no mencionó en ningún momento una explosión. Que puede haber sido una explosión. Lo que pasa es que justo se está explorando esto, porque está en proximidad de donde se detectó por última vez a Lara San Juan. Entonces es lógico que se vaya a ver qué pasó ahí.
Entiendo. Ahora, el concepto anomalía hidroacústica, ¿en tu mundo es un concepto que existe como tal o fue una creación intelectual para que nosotros tratáramos de acercarnos a esa información?
No, porque vuelvo a repetir otra vez. Si uno está viendo como todo el mundo sabe, un electrocardiograma, que es lo que todos alguna vez hemos visto en nuestra vida, y una anomalía es si está toda una secuencia y hay un salto abrupto, ¿no es cierto? Eso es una anomalía. Okay. Y estamos hablando de acústica, estamos hablando de sonido, porque en el mar abajo la visibilidad no tiene tantos metros como para ver con claridad. Entonces uno busca con sonido, como hacen los murciélagos para poder volar sin tropezarse con los objetos contundentes, ¿no? Entonces uno ahora está próximo a eso, ¿y qué se ha hecho? La Armada ha destacado lo más rápidamente que pudo, cuando pudo evaluar esta información para ver qué pasó ahí, a ver si se condice con el submarino, ¿no es cierto?
Entiendo. Ahora, una vez la anomalía te permite, por un lado, acercarte más al lugar donde podría estar el submarino y a su vez, en un análisis más complejo, discernir qué es lo que pasó con el submarino a partir de la anomalía.
Correcto.
Dos cosas.
Sí, correcto. Y bueno, es lo que se está haciendo, ¿no?
Ok. Y vos desde tu expertise podés, con el gráfico que te acerca al gobierno de Estados Unidos, que te describe la duración de la anomalía y los picos que tuvieron, determinar qué pasó, o necesitas unas herramientas más complejas.
Eso es como la información que ha tenido la Armada y lo que está haciendo. Dan la información, dan la lista y dicen, bueno, puede ser. Entonces van a investigar a ver si pudo ser o no.
En el terreno.
Exactamente. Hasta que uno pueda comprobar. No, es así.
Okay. Ahora, y te hago una pregunta más. La anomalía hidroacústica, según los picos que tenga en el gráfico que le entregaban al gobierno, ¿vos podés discernir si es una explosión, una implosión o un movimiento telúrico?
Claro, justamente para eso se utiliza también, para poder atar con hidrófonos si hay un tsunami, si hay un terremoto, si hay un movimiento que provoque ese ruido. Si hay una erupción volcánica, que nosotros no tenemos volcanes, pero bueno, ese es el tipo, una erupción volcánica es un estreno impresionante, ¿no es cierto? Ahí se estaría hablando de una severa anomalía acústica, okay, ¿no?
Okay. Ahora, y una pregunta más. Ayer el capitán Balbi decía que el vuelo del Poseidón 8 iba a lanzar al mar sonoboyas. Estas sonoboyas que implican emitir un sonido para luego detectar en dónde rebota, discernir qué hay. ¿Te complementa la información de la anomalía?
Bueno, justamente lo que acabas de decir es fundamental. Las sonoboyas son utilizadas tanto en la paz como en la guerra. ¿Y por qué? ¿Qué es una sonoboya? Es una emisión de una especie de sonar mucho más sofisticado, que se pone en una área y se hace con los rebotes, lo que se está observando, como si fuera una triangulación para determinar el lugar exacto. Okay. Y por eso se hace un campo de sonoboya. De hecho, cuando una flota, por ejemplo, cosa que nos pasó a nosotros en Malvinas, si vamos con un portaaviones, con los destructores, yo he sido segundo comandante destructor en la guerra y he sido escolta del portaaviones,
sí.
Se va trabajando con los helicópteros plantando sonoboyas adelante para hacer una especie de cortina y detectar si existe un submarino. Eso es lo que están haciendo.
Ahora entendí. Y a partir de tu experiencia, teniendo en cuenta la extensión del territorio, ahora más preciso por la anomalía, ¿cuántas sonoboyas necesitas y en qué distancia en kilómetros, en millas, no importa cómo lo evalúas?
Bueno, es justamente lo que evalúan ellos. Ellos empiezan, cuando empiezan la búsqueda, con un plan, entonces hacen un sembrado de boyas acústicas,
sí.
Sonoboyas, como les llaman,
sí.
Hacen un sembrado y ven si ese lo tienen que ampliar o lo tienen que achicar.
Ok, o sea que, digamos, a partir de tu experiencia, si vos plantaste, suponete, 8 sonoboyas armando una especie de triángulo, y sí. La sonoboya emite una señal, y lo que te rebota te da un cuerpo sólido, no una ballena que está navegando, ahí sí. Encontraste algo, sería así en términos brutales.
Y eso que se encontró, hay que explorarlo, por eso ha traído esas submarinos y cápsulas y todo lo que han puesto ahí, y teléfonos subacuos.
Entiendo.
Un montón de arreglos hidrofónicos que permiten que uno pueda realmente tener mucha mayor información que lo que tenemos hasta ahora, ¿no?
Y Luis, con el documento en papel, ¿vos podés discernir el origen de la anomalía, además de mejorar la búsqueda porque tenés una ubicación más firme? ¿Solo con el papel vos podés discernir?
No, por eso uno, cuando tiene esa información, lo que se hace es lo que se está haciendo. Sucede que la lógica ansiedad que tenemos todos, ¿no es cierto?
Sí.
La ansiedad arriba del mar no es la misma que es abajo, ¿no? Si has tenido oportunidades de bucear,
no.
O de moverte, los movimientos y todo son muy lentos.
Ah, sí, ¿sabes? Sí, ahora entendí.
Entonces, hay que detectarlo y hasta que uno no lo ve,
sí.
No sabe realmente qué es eso . Y no puede hablar, porque claro, hablar, nosotros los argentinos tenemos una experiencia mayúscula y hablamos y muchas veces sin ningún
problema. Totalmente acordada. Y aprovechando eso que estás planteando, si a vos el capitán Balbi te dice que ocurrió la anomalía a 30 millas de la última comunicación y esto te da 3 horas. ¿Puede un submarino sumergido avanzar esas 30 millas, esos casi 60 kilómetros en 3 horas? ¿Es mucho o es poca distancia al avanzar?
Bueno, depende de qué me estás hablando, porque si me decís un submarino nuclear, te diría que es nada.
Okay.
Si me decís un submarino convencional, te diría que fue un poco rápido.
El nuestro fue muy poco.
El nuestro, pero tiene posibilidad de hacerlo, claro que sí, tiene posibilidad de hacerlo, sí, con certeza. Se hizo el Norte y cargó su batería, creo que tiene posibilidad para hacerlo, o sea que está todo tan próximo, tan relacionado, que merece lo que se está haciendo, investigarlo.
Okay, y te hago una última pregunta que podría hasta haber sido la primera. El hecho de que vos tengas la comprobación de la anomalía implica que 24 horas por 24, los 365 días del día, del año, perdón, tanto en el ámbito civil como militar, ¿estás controlando qué pasa debajo del mar en todo el mundo?
Sí, es muy probable. Los que tienen la posibilidad de hacerlo, sin lugar a dudas que lo hacen. Eso, esto es una certeza, porque puede ser desde un punto de vista, si querés ponerle bélico, pero puede ser desde un punto de vista de paz, porque eso detecta en los movimientos telúricos. Entonces podés predecir o anticiparte a un tsunami, por ejemplo.
Okay. O sea, vos podés encontrar una anomalía y luego discernir que tiraron un misil en Corea del Norte, o podés encontrar una anomalía y luego descubrir que hubo un tsunami en Tailandia.
Perfecto. ¿Por qué justamente esa información? Porque viene cuando hablan de que han tirado y demás. Lo detecta, eso se detecta perfectamente.
Nosotros no tenemos todavía esa capacidad tecnológica, ¿no? Los argentinos.
Y sí, tenemos nuestras Fuerzas Armadas la capacidad de tantas otras cosas, ¿no?
Clarísimo.
Entonces, estos años, fui tremendamente mal interpretado yo cuando dije la comparación de que hay que hacer un fortalecimiento, todo el mundo a través del fortalecimiento de las instituciones. Entonces yo pregunté si las Fuerzas Armadas eran la institución.
Ya, clarísimo.
Uy, se pusieron locos porque empezaron a pensar, no, pero no es lo mismo que el poder. Le digo, bueno, pensé para mí, no tuve oportunidad de decirlo, pero una cosa es el poder judicial, que es un poder. Sí. Otra es el poder ejecutivo.
Luis, quédate ahí, no te vayas a llevarlo, espera. Hablábamos con el capitán de fragata, oceanógrafo, y yo diría ahora profesor Luis López. Luis, estás ahí, disculpame que te saqué, pero viste, vienen los títulos para todo el país y vos entendés, vos sos capitán de fragata, o sea que entendés el verticalismo, ¿no?
Sí, señor.
Ok. No, quiero retomar lo que planteabas y coincido con vos. A ver, nosotros tuvimos una mirada sobre las Fuerzas Armadas al comienzo de la democracia. Y nosotros no podemos imprimir a esta generación y a estas Fuerzas Armadas la misma mirada, porque ninguno de los que están actuando ahora tuvieron que ver con la represión ilegal. Y todos los que están actuando ahora, ya sea por vocación o porque quisieron, frente a una inexistencia de salida laboral, entrar en las Fuerzas Armadas, le tienen que dar un destino. O sea, le tienen que explicar para qué sirven, ¿no?
Está claro, pero además el destino y para qué sirve está perfectamente en nuestra Constitución, ¿no es cierto? Y ayer cuando yo mencioné en un programa de televisión muy visto el tema de las instituciones, y se me pusieron locos porque me dijeron, no, pero ¿qué de las Fuerzas Armadas? ¿Quieren recuperar el poder? No, si el poder es el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. En las instituciones, la policía no es una institución, la gendarmería no es una institución, la prefectura no es institución, y las Fuerzas Armadas, claro que es una institución.
Totalmente de acuerdo.
Pero estás poniendo con el... No, digo, por Dios, no me entendieron. Y eso pasa continuamente, ¿no es cierto? Y no se comprende.
Luis, yo te voy a decir una cosa, disculpa la interrupción. Yo te entiendo, o sea, te entiendo porque ya, si vos planteás dejar a las Fuerzas Armadas así, estás conduciendo desde el prejuicio, no de la institucionalidad. ¿Entendés? Yo te entiendo.
Y bueno, pero lo que pasa es que vos me entendés y yo agradezco profundamente que me entiendas. Pero si yo, al mencionar esto, fue una explosión. Me vieron todos como diciendo, ¿qué pasa? ¿Querés hacer un golpe de Estado?
No, pero aparte te digo una cosa. Lo que pasa es que alguno tiene que agarrar algún libro, porque, digamos, vos ahora saliste de un escenario de Guerra Fría y por suerte cerraste todas las hipótesis de conflicto con Brasil, con Chile, hasta con Paraguay. Pero la discusión hacia adelante sigue siendo la misma de hace 500 años. O sea, el Estado necesita una defensa, porque lo primero que tiene que garantizar a tu población es mantener el territorio y que vivan. Y para mantener tu población y tu territorio, tenés que tener dientes, porque si no tenés dientes, te van a entrar. O sea, tan fácil como
yo
eso.
Yo te quiero decir la siguiente cosa, cuando hablan de esto.
Sí.
Acá entran las ideologías y los pensamientos. Yo me pregunto, a ver, cualquier país en el planeta, vamos a hablar, por ejemplo, que es los comunistas, díganme, ¿tienen fuerzas armadas o no?
Sí, obvio.
Sí, entonces, claro, y nosotros porque somos democráticos no tenemos que tener Fuerzas Armadas. ¿Por qué no le preguntan a Japón, no Cuando le preguntan a Noruega, sí, a Suecia, a ver si tienen o no.
Te lo voy a poner un poquito, si querés, y vos lo vas a entender, vos sos capitán de fragata y seguramente en la escuela de guerra estudiaste un montón. Te lo voy a poner un poquitito más sofisticado. ¿Por qué Estados Unidos invadió Panamá y no invade Irán o Corea del Norte?
Pero por supuesto.
Porque tienen fuerzas armadas.
Pero por supuesto. Pero además hay, yo estoy tengo tanto como casi, te diría más del 99% de las fuerzas armadas y de la armada, estoy hablando. El tema de la inclusión en quebrar el sistema democrático, a mí también me parece una aberración tan grande como esa. ¿No es cierto?
Estoy de acuerdo.
Tan grande
estoy
como
de acuerdo.
Esa. Pero a lo que yo voy es, lo mal que uno se siente, yo soy oceanógrafo como otros son submarinistas, en la armada, a mí me becado, fui a la universidad, pude investigar, he estado también como segundo comandante de un destructor en la guerra de Malvinas, soy un veterano de la guerra, ¿no es cierto? La he vivido y gracias a Dios he vuelto. Y tuve que, fíjate vos, 35 años tuve que esperar para que me llamaran mis conscriptos, que están sobrevivientes, y me llamaron sus oficiales y mi comandante a decirme, y este año por primera vez desfilé con mi comandante 80 años y yo con él 73 ante un reconocimiento del pueblo. Y como yo he sido designado por el presidente Alfonsín en dos oportunidades a la Organización Marítima Internacional en Inglaterra, cuando fui al Palacio de Buckingham, como todos tarambanas que vamos el domingo para ver ese espectáculo, sí, y caminé por Hyde Park, como si fuera Palermo, acá en sí, Buenos Aires, y vi una multitud enorme, me acerqué, y dije, ¿qué es esto? Y estaba desfilando la gente de civil, pero con todas sus insignias puestas, algunos en silla de ruedas, otros con bastones, otros si le faltaba un ojo, y otros bien, y le pregunté en inglés, ¿qué es esta gente? Y el inglés se dio vuelta y me vio con una cara de asco, y me dijo, son nuestros seres, nuestras guerras. Yo di un paso para atrás y me sentí miserable, sí, porque dije, claro, Dios mío, ¿cómo respetan esta gente?
Te voy a decir dos cosas, Luis. Una, si querés, te lo recomiendo y quiero cerrar con una pregunta. ¿Viste la película Dunkerque? ¿La viste o no?
Sí.
¿Viste el final de Dunkerque? ¿No? ¿El final de Dunkerque? Lo que está planteando es el final de Dunkerque.
Sí.
¿No?
Sí.
Bueno, eso por un lado. Lo último. ¿Cuánto, y vuelvo al principio de la nota, cuánto tenemos que esperar para saber si la anomalía es una anomalía o implica el comienzo de la asunción de una tragedia?
La exploración.
La exploración.
Estimado, la exploración. Nosotros acá hasta, a vos te hacen una ecografía, pero hasta que no abren y miran y ven que tenés, no sabés que tenés.
Okay,
el océano tiene ese misterio y los submarinos tienen esa característica propia, son absolutamente silenciosos, es un arma secreta. Uno me dice, no tenemos velocidad, así le digo, ¿y por qué entonces Estados Unidos, por ejemplo, tiene más de 60 submarinos dispersos por el planeta que nadie sabe qué están haciendo?
Clarísimo, ya cierro con eso. Luis López, capitán de fragata, oceanógrafo y maestro. Gracias, te mando un abrazo.
Bueno, gracias, hasta luego.
Chao.